Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 13 de enero de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Ya están en Argentina. La selección mexicana ya se encuentra en Buenos Aires para preparar sus partidos ante Inter de Porto Alegre y River Plate.
FoxSportsLA.com.
Abandonados. Menos de 10.000 personas fueron a ver el empate de Cruz Azul ante Atlas. El torneo pasado presumía mejor promedio en el estadio Ciudad de los Deportes.
ClaroSports.com.
Misma fórmula. América repetirá su cuadro con base sub-23 para enfrentar a Xolos este jueves, dentro de la jornada 2.
Mediotiempo.com.
El peor promedio goleador. Rogelio Funes Mori tiene el peor promedio goleador de un atacante en Pumas en los últimos 4 años.
Esto.com.mx.
Supera al Chucky. Santiago Jiménez superó los 44 goles de Irving Lozano en la Eredivisie y se convierte en el mejor anotador mexicano en la Liga de Países Bajos. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes, lunes 13 de enero, y bueno, como ya es costumbre, después de cada jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Señor Burak, muy buenas tardes, para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Raúl, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues yo me voy a quedar con la victoria de el América que es el tricampeón del fútbol mexicano, que había tenido recesos muy breves en los torneos anteriores, porque evidentemente había llegado hasta el final de ellos, pocas pretemporadas, y ahora pues decidieron dar vacaciones, hacer una pretemporada más o menos como debe hacerse, con un poco más de tiempo, y se presentan con este equipo plagado de jóvenes que volaban, por cierto, en la cancha. Y aunque Querétaro sabemos que es un equipo que no es el mejor de los sinodales, de cualquier forma se llevaron la victoria. Así que para mí, lo mejor por las circunstancias y el riesgo asumido por el América es el equipo de las Águilas.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Le voy a dar una mención al Toluca. Lo que hizo Toluca en Tijuana me gustó. Qué buen equipo tiene Toluca. Vamos a ver si ahora con la llegada del Turco Mohamed pueden coronarlo y por fin ser campeones después de mucho tiempo, pero la presentación de Toluca en Tijuana me gustó, pero sí es imposible no decir de la victoria del América, ¿no? Un equipo sabemos que iba a jugar con la sub-23, con los refuerzos, plagado de jóvenes, dirigido por Diego Cervantes, que dicho está de paso, se ve que trabaja muy bien, porque el América sub-23 jugó muy bien en Querétaro, con la salvedad de que enfrente estaba el Querétaro, es un hecho, pero qué buena presentación del América. Riesgo calculado el que jugaran con jóvenes, yo no sé si estaba en el presupuesto que ganaran, pero al final sacan 3 puntos de oro y nos deja ver que en fuerzas básicas el América sigue trabajando muy bien, Raúl.
Yo también me voy a quedar con el América. Todo lo que dijeron ya Enrique y Raúl Eduardo, poco hay que agregar, pero lo cierto es que con un equipo lleno de jóvenes, con solamente algunos refuerzos, como el caso de Eric Sánchez, de Araujo, de Cota, han dado un buen partido, y les digo una cosa, el 1-0 le salió barato al equipo de Querétaro.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Clausura 2025.
Lo peor, Enrique.
Lo peor, Raúl. Bueno, creo que se le debe dar una mención a San Luis, que llegó a la calificación en el torneo anterior, pero que ahora le pasa por encima el equipo de Tigres 3-1. Pero me voy a quedar finalmente con Tijuana, un equipo que llegó a la recalificación en el torneo anterior, el famoso play-in, y que ahora fue exhibido en casa por un Toluca que ya había sentado bases muy buenas, el técnico Paiva, pero ahora con Mohamed luce, pues no nada más que toma lo que ya se había sembrado, sino que también le pone su cuota. Así que creo que es una combinación de ingredientes para que el Toluca esté muy bien, pero Tijuana una muy lamentable presentación del torneo en casa.
Raúl Eduardo.
Yo me voy a quedar con Querétaro, Raúl, ¿no? Independientemente de la expulsión de Russo, que a lo mejor hizo que el América fuera mejor todavía. Antes de eso, el América ya era mejor que Querétaro. Hay que darle tiempo al proyecto de Benjamín Mora y a ver en qué termina. Pero lo de Querétaro fue tristísimo, tristísimo en la Corregidora el viernes por la noche. Le pasaron por encima. Estoy de acuerdo contigo que pudo haber sido mayor el marcador para el América. Pero al final, esto no es más que un reflejo de lo que ha provocado la liga, ¿no? Por un lado, un equipo que está a la deriva, que no le importa a nadie, que están esperando venderlo, que torneo tras torneo es exactamente lo mismo, porque no hay descenso, entonces no le importa ni al dueño y no le importa a nadie, ¿no? Lo que pase con el Querétaro es tristísimo, porque es una afición muy buena. Y por el otro lado, el América aprovecha el sistema de competencia que también provoca la liga para, por sus proyectos, meter un equipo sub-23. En fin, el Querétaro muy triste.
Sí, para mí también lo peor es lo del equipo de Gallos Blancos de Querétaro. Pues nada más para recalcar esto es, perdió contra una sub-23. Con esto decimos todo.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2025.
Bueno, pues el arbitraje mexicano está en crisis, eso es una realidad. Por eso la llegada de Herrero al frente de la Comisión de Arbitraje, ya no está al frente Armando Archundia, está ahí en una secretaría de asuntos sin importancia que le dieron, y bueno, él aceptó quedarse, y en fin, él sabrá lo que hace, pero el arbitraje mexicano está en crisis, es una realidad, por eso hay cambios. Ahora, en la primera jornada podemos decir que no hubo así errores muy grandes, pero yo sigo sin entender, hay entradas en varios partidos, por ejemplo la de Lozano en el partido de Chivas, el hondureño, una patada terrible, la de el América también, la de Russo, y así este tipo de jugadas es increíble, que la de Lozano la calificaron con amarilla y se fue expulsado por doble amarilla, o sea, increíble. Y que en este tipo de jugadas recurran al VAR cuando son jugadas tan agresivas que tienes que calificarlas de primera intención, pues con eso te das cuenta que nuestros árbitros, desafortunadamente estos jóvenes que vienen impulsando a Archundia, pues no están bien preparados. Es una pena, pero es realidad,
Sí, de acuerdo, Raúl. Y es que es un problema en cuanto a la instrucción de los árbitros que se viene manejando desde hace algún tiempo. Y también hay muchas de estas jugadas que se califican no de una manera más rigurosa, cuando finalmente los árbitros están para proteger la integridad física de los jugadores. Creo que además, evidentemente, que se cumpla con el reglamento, están ahí para cumplir con esa máxima de que los jugadores no se lesionen. Y se tiene que calificar de una manera mucho más severa desde el punto de vista.
Se han vuelto muy comodinos, ¿no? Al final saben que el VAR los puede salvar, y muchas veces no se atreven, ¿no? A expulsar o a marcar un penal sabiendo que ahí está el VAR que los puede rescatar, ¿no? Es mi percepción. La de Russo en el Querétaro América es increíble que no lo haya expulsado a la primera.
También la de Lozano.
Sí.
También, o sea, que cheques en el que es por doble amarillo, que vayas a checar al VAR si es roja o no es roja, habla de la poca capacidad que tienen estos árbitros. Ahora, Esto también influye muchísimo que en la gestión de Armando Archundia se cometían estos errores, pero los repetían. No tenían castigo los árbitros, seguían pitando la mayoría de las ocasiones. Creo que Herrero tiene que poner mano dura ahora y ser más estricto con los árbitros, porque tiene que mejorar el arbitraje, porque si no vamos a seguir dependiendo de 3 o 4 árbitros nada más. Pero en fin, vamos a ver, ojalá mejore con el paso del torneo, ¿no?
Sí, rapidísimo, Raúl, un dato, platicábamos el viernes de los jugadores que probablemente iban a ser llamados a la selección, que no los prestaron. El Piojo Alvarado hizo gol.
Sí.
Alexis Vega hizo 2 goles. Sí. Sepúlveda hizo gol, ¿no? O sea, 3 nada más ahí de entrada. Yo no sé si Lainez hubiera podido ser llamado, pero también hizo gol Diego Lainez, ¿no?
Y bueno, también se bajaron Enrique Chiquete y Luis Romo, que fueron las últimas contrataciones de Chivas y de Cruz Azul. También se baja de esta selección, que bueno, pues nos va a representar con una cantidad de futbolistas que no van a estar en el Mundial del 2026, que se supone que para eso está trabajando, para preparar esa selección, ¿no?
Pues sí, México se encuentra en una posición incómoda porque evidentemente al ser país anfitrión ya estás calificado, lo cual, bueno, por supuesto es algo muy agradable, particularmente por los sobresaltos que han tenido algunas calificaciones, pero por otro lado, pues tienes una escasez de partidos notable, y entonces literalmente creo que tienes que agarrar lo que sea, pero pues yo creo que también debes tener mucho cuidado en lo que sea.
Y aparte, otro detallito, juegan contra River está en pretemporada, O sea, no los equipos a los que va a enfrentar no están en torneo en Brasil, no sé, pero ahorita lo checo. Pero en Argentina es pretemporada, o sea, ¿qué significa esto? Que en plena pretemporada te enfrentas a un equipo como River Plate que va a tomar el partido como pretemporada.
Es una gira sin sentido, la verdad.
No tiene
sin sentido absolutamente, ¿no? Ojalá el Vasco logre sacar ahí algunas conclusiones, pero sí, me parece una gira sin tono.
Es el último baile de la bomba este, regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Bélgica porque después de concretar su fichaje y llegar a suelo belga, César el Chino Huerta fue recibido por la afición del Anderlecht este domingo previo al encuentro que el conjunto de la capital terminó perdiendo por 3-0. El chino recorrió el campo minutos antes del partido en medio de aplausos e incluso cánticos de su nueva afición y al terminar el compromiso declaró: "Sé que tengo que trabajar muy duro para estar a la altura, pero estoy motivado por este nuevo reto. Siento mucha felicidad y responsabilidad y ahora me toca responderles en la cancha". Viajamos a España porque tras la humillante derrota del Real Madrid ante el Barcelona en la Supercopa, el conjunto merengue recibió más malas noticias este lunes, pues el Comité de Apelación de la Liga rechazó el recurso de los blancos para intentar reducir la suspensión de 2 partidos a Vinicius Junior por la agresión sobre el arquero Stol Dimitrievski, que le costó la tarjeta roja en el partido ante Valencia el pasado 3 de enero, y por lo tanto el brasileño se perderá los compromisos de las fechas 20 y 21 ante Las Palmas y el Valladolid. Y cerramos en Inglaterra, en donde luego de eliminar de forma dramática al Arsenal en la FA Cup, el Manchester United enfrenta la posible salida de uno de sus talentos jóvenes, el argentino Alejandro Garnacho, quien es reportado por la prensa italiana como objetivo del Napoli en el mercado de invierno, poniendo la cantidad de 50 millones de euros en la mesa para intentar su fichaje. Y con la llegada de Rubén Amorim al banquillo Red Devil, Garnacho no ha podido afianzarse con el primer equipo, siendo incluso relegado en un par de convocatorias. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Bueno, pues ya es oficial, el equipo de León ha contratado a James Rodríguez, es el nuevo refuerzo del equipo de León y caramba, ha causado una expectación impresionante en las redes sociales. Es impresionante lo que ha generado la contratación de James Rodríguez aquí en México, en Colombia también, y bueno, un futbolista de gran calidad ha llegado para jugar con el equipo de León. Vamos a León precisamente con Paco Montes para que nos platique qué es lo que está pasando por allá, en donde dicen que la vida no vale nada. ¿Cómo estás, Paco?
Raúl, amigos, qué placer saludarles. Y sí, ya está oficializado. Lo hizo el Club León mediante uno de estos videos espectaculares, como si fuera el gladiador. Así han presentado, han oficializado a James Rodríguez, que quizás a nivel de clubes no ha tenido su mejor momento en los últimos años, pero sí en selección nacional, en la Copa América, vaya que le fue espectacular siendo el MVP. Y es un tipo que en redes sociales, tan solo en Instagram, tiene 52 millones de seguidores. Así que de ese tamaño es el bombazo que se acaba de aventar el Club León. Y escuchemos el primer mensaje de James Rodríguez, ya con la indumentaria de la fiera.
La verdad que bien, entre más compañeros vengan y le sumen calidad y número al plantel, creo que nos viene bien para afrontar un torneo.
Hola fieras, ¿cómo están? Soy James Rodríguez, ya estoy aquí en la ciudad, con muchas ganas, con mucha ilusión. Nos vemos pronto, un abrazo.
Ahí las palabras de James Rodríguez en este primer mensaje, y obviamente la gente lo que quiere es verlo de inmediato en la cancha, pero bueno, tendrá que ir poco a poco. Ya hablan incluso elementos del Club León acerca de la llegada de James Rodríguez, y entre ellos precisamente Alfonso Blanco, el cancerbero, que dice que obviamente se queda Andrés Guardado, estará James Rodríguez, pero no hay que cargarles tampoco toda la responsabilidad y tendrán que sacar al León adelante todos como equipo.
La verdad que bien, entre más compañeros vengan y le sumen calidad y número al plantel, creo que nos viene bien para afrontar un torneo que es importante para todos, así que pues esperando que se presenten y que se pongan a la orden del profe. Ahora hay que trabajar, hay que demostrar dentro de la cancha que León está para competir a cualquiera, y es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar muy fuerte para que ellos se integren pronto. Creo que se integran a un equipo que tiene calidad, que es un buen grupo humano y que los vamos a ayudar a que lo más pronto posible estén ya listos para jugar.
Ahí las palabras de Poncho Blanco. Y bueno, aparte de que James Rodríguez ya está en León, ya llegó a la ciudad, bueno, pues Andrés Guardado ya se presentó y a entrenar para poder adaptarse o readaptarse lo más pronto posible a lo que quiere el Toto Berizzo, Raúl.
Oye, Paco, llegó James Rodríguez, regresa Andrés Guardado, contratan a Fonseca, que es un medio de contención uruguayo. Hay otra contratación más que se me fue el nombre ahorita, Ragoni, ¿cómo se llama?
Emiliano Rigoni, también llegó el chico de Tigres, Fierro, Sebastián Fierro, y Carlos Cisneros, procedente de la Chivas Rayadas del Guadalajara. Ya la fiera solamente estaría buscando por ahí alguien en la ofensiva para buscar redondear la plantilla, Raúl.
Perfecto, Paco. Lleva el video de León, Paco, más de un millón de visitas, ¿eh?
Sí, espectacular, y es que también lo de James Rodríguez en redes sociales es tremendo, es muchísima la gente que lo sigue dentro de los deportistas más seguidos en redes sociales, y es todo lo que genera. No solamente compraste al futbolista para tenerlo, evidentemente, pensando en el Mundial de Clubes, sino también es un golpe de marketing tremendo, Raúl.
Gracias, Paco.
Un abrazo, Raúl, buena tarde.
Pues ahí está, Enrique, esta contratación del equipo de León, que la verdad ha causado una gran expectación aquí en México y en Colombia, porque en Colombia están enojados porque no firmó allá, lo querían ver en el fútbol de Colombia y él prefirió jugar en el equipo de León aquí.
Sí, Raúl, y además interesante el camino que ha seguido James Rodríguez para llegar a México, porque él estaba con el Rayo Vallecano. Sin embargo, él decide rescindir su contrato porque no tenía los minutos que él quería tener. viene precedido de una muy buena participación en la Copa América con el equipo colombiano, y pues no creo que sea un jugador de esos que hemos visto muchos casos a lo largo de los años, que viene auténticamente pues a echarse a la hamaca, porque tiene alicientes importantes Jaime Rodríguez, particularmente jugar una Copa del Mundo más con el equipo colombiano el año próximo.
Yo estoy seguro que el tema del Mundial de Clubes fue un detonante para que James decidiera venir a León. Andrés Guardado regresa después de que anunció su retiro, precisamente por el Mundial de Clubes y porque Eduardo Berizzo le dijo, oye, ven al proyecto que está interesante este semestre. Vamos a ver en qué nivel viene James, en qué nivel lo logra poner Berizzo, porque vamos, el nombre y mediáticamente es impresionante. Ahora falta que en la cancha se logre adaptar a un fútbol que no es fácil adaptarse al fútbol mexicano, ¿no? Si lo logra hacer funcionar el Toto Berizzo, bueno, va a ser una gran contratación. En los últimos equipos que han dado bien James, pero no. En la selección hay que recordar la Copa América, ¿eh? La Copa América
anduvo de maravilla.
Una figura con Colombia.
Tiene una calidad extraordinaria, es un futbolista con mucho talento y nada más dependerá de él, porque su calidad la tiene, desde luego. En el Rayo Vallecano, que es su último equipo, no anduvieron bien las cosas. También es una realidad que hubo ahí fricciones con el técnico y con el presidente, pero bueno, él decide venir a León y ojalá le vaya bien aquí a él y a León, ¿no? Porque es una buena contratación que viste no solamente a León, Enrique, a la liga también, ¿eh?
Sí, efectivamente, porque muchos de los jugadores que deciden venir a América y que tienen cartel, pues a última fecha se han ido a Estados Unidos, al MLS, y el caso de James Rodríguez pues es siguiendo con ese caminito que tuviera en su momento Rafa Márquez o Andrés Guardado. Qué bueno que Andrés estará de regreso, eso quiere decir que ya está sano, y el mismo James Rodríguez, y lo necesitaba León porque había sido uno de los animadores del torneo en los últimos años, pero a últimas fechas eso no ha ocurrido.
Viene contratado por un año.
Oye, ¿jugarán juntos Guardado y James?
Sí, pues yo creo que Guardado también. Dijo Mundial de Clubes y James, vamos a jugar ahí.
Yo me los imagino jugando contra el Pachuca, por ejemplo, que vuelan.
Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, los Tomateros de Culiacán igualaron su serie de semifinales a un juego por bando tras la victoria de ayer por la noche por pizarra de 3-0 sobre Cañeros de los Mochis en el estadio de Tomateros. Gracias a una gran actuación de David Reyes, quien permitió solo 3 hits, así como un bateo oportuno de Cristian Santana y Ramón Ríos. En la otra serie, los vigentes campeones Naranjeros de Hermosillo también igualaron su serie a un juego con la victoria por pizarra de 5-2 sobre Charros de Jalisco en el Estadio Sonora, con ataque encabezado por Isaac Paredes. La actividad se reanuda mañana con cambio de sede, jugando en el Panamericano de Guadalajara y en el Emilio Ibarra de los Mochis. En el automovilismo de la Fórmula E, el británico Oliver Rowland y su equipo Nissan se llevaron la victoria en el E-Prix de la Ciudad de México después de una gran batalla con los dos volantes de Porsche, Pascal Wehrlein y Antonio Félix da Costa, y logró llegar a la meta con la batería en ceros. Al final de la carrera, el británico señaló: "Estoy muy feliz, el carro estuvo muy bien y fue increíble aún más hacerlo ante estos increíbles fans. Sobre el final logré manejar la energía energía que me quedaba para mantener el puesto fue sencillamente magnífico. Y en el fútbol americano de la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra presentaron ante la prensa a Mike Vrabel como nuevo head coach del equipo tras el fracaso de Gerard Mayo, quien finalizó la temporada con un récord de 4-13. Durante su presentación, el entrenador en jefe comentó: "Nuestros objetivos serán ganar el este de la conferencia americana, ser anfitriones de partidos de playoffs y competir por el campeonato de la NFL. Esa cultura se va a construir sobre la base de la victoria y el espíritu competitivo".
Señor Burak.
Raúl, vamos a platicar en un momentito más acerca de los playoffs de la NFL con los 5 partidos que se jugaron entre sábado y domingo, el de hoy en un ratito de los carneros en contra de los vikingos, que por cierto tendremos a las 7:00 p.m. porque nada, 5, y además de lo de Vrabel, el hecho de que los vaqueros de Dallas decidieron no mantener la relación laboral con Mike McCarthy, su entrenador en jefe los últimos 5 años, así que de esto estaremos platicando en un instante, pero antes voy con Mauricio Ávila, que nos platica acerca del Abierto de Australia de tenis.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula ES? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca del Abierto de Australia. El primer Grand Slam de la temporada ya está en marcha y tenemos algunos resultados importantes de la primera ronda, en donde destacan en el cuadro masculino los triunfos de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Jannik Sinner. 3 de los jugadores favoritos para coronarse en Melbourne ya están en la ronda número 2. Carlos Alcaraz, de 21 años de edad, busca conseguir este título de Australian Open, ya que con ello completaría su Career Grand Slam. Ya ganó 2 veces en Wimbledon, el año pasado se coronó en Roland Garros y en el 2022 ganó su primer Major en Nueva York. Por su parte, Jannik Sinner quiere defender el título que obtuvo en 2024 allá en Australia y que significó su primer título de Grand Slam. Por otra parte, Novak Djokovic, que actualmente es el número 7 del mundo, busca su título de Grand Slam número 25. Y después de superar la primera ronda, estas fueron sus declaraciones.
Fue un partido con altas y bajas, pero al final logré cerrarlo y terminarlo de buena forma, y eso es lo que cuenta para mí.
En el cuadro femenil, la bicampeona Arina Sabalenka se metió a la segunda ronda y la mexicana Renata Zarazúa hará su debut el día de hoy. Hasta aquí llega la información para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Bueno, vamos a meternos de lleno, Raúl Eduardo, a la NFL. Decía, el día de hoy se va a conocer que Mike McCarthy no seguirá al frente de los vaqueros de Dallas. Se venció su contrato, no calificó al playoff en el primer año. En los siguientes 3 tuvo 12 victorias por cada una de las temporadas, pero no fue una buena estancia en los playoffs, y este año no califican los vaqueros a la postemporada. El contrato de McCarthy había finalizado el miércoles, sin embargo, Dallas tenía una ventana exclusiva de negociación hasta mañana a las 12 de la noche. Inclusive, en ese lapso, los vaqueros de Dallas le negaron a McCarthy la posibilidad de entrevistarse con los Osos de Chicago. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con los vaqueros de Dallas? Que tienen un problema enorme en cuanto al tope salarial, con 60 millones de dólares que le tiene que dar a su mariscal de campo Dak Prescott, con los 34 millones que le pagan a CeeDee Lamb, con los 30 y tantos que les estará cobrando seguramente Micah Parsons, un equipo que además tenía muchas situaciones complicadas en cuanto a los entrenadores asistentes, porque todos ellos tenían contrato de 1 año, no había estabilidad, y esto fue parte de lo que provocó que McCarthy nunca llegara realmente a un proceso de negociación para su permanencia con los vaqueros de Dallas, mucha inestabilidad. Y finalmente McCarthy es pretendido por Chicago, por Nueva Orleans, para él va a haber mercado. ¿Quién llegará a los vaqueros de Dallas? Pues por ahí se habla desde un Deion Sanders, que lo ha hecho muy bien con la Universidad de Colorado, pero lo veo muy complicado. Es difícil ver quién puede llegar a dirigir a los vaqueros de Dallas, que pues con Jerry Jones, el dueño, pero también como gerente general, pues básicamente le ha gustado tener entrenadores, vamos a decir, mansitos. Después de haber tenido a Bill Parcells, llegó Wade Phillips, que bueno, pues es más bueno que el pan. Y luego llegó Jason Garrett y ahora tuvimos a McCarthy. Le gusta tener marionetas. El dueño de los vaqueros de Dallas, que pues ya tiene 82 años, pero que ya ha visto en los últimos 29 que los vaqueros no hacen absolutamente nada. en la postemporada, y pues el camino se ve sumamente complicado para ellos, particularmente con el surgimiento de Washington en su división, con Filadelfia, que es una potencia, y Gigantes, que aunque está bocabajeado, seguramente estará levantando. Pero bueno, pues esa fue una nota importante. Hoy, como también la llegada de Mike Vrabel con los Patriotas. Él fue campeón en 8 temporadas con ellos, 3 veces como jugador, gran linebacker, y luego estuvo 6 años dirigiendo a los Titanes de Tennessee hasta el año pasado, en donde, por cierto, en el 2021 fue designado como el entrenador del año de la NFL. Y bueno, el día de hoy, Raúl Eduardo, pasada las 7 de la noche, Vikingos en contra de Carneros, último juego de la ronda de comodines. El ganador de este partido estará enfrentando a Filadelfia el próximo domingo a las 2 de la tarde. Este partido que tuvo que moverse a Glendale, y estaba viendo la cuestión de la logística verdaderamente espectacular, porque los Cardenales de Arizona no solamente prestaron su estadio, mandaron 2 aviones a Los Ángeles para no solamente llevar a los jugadores y también a sus familias. Los Carneros también utilizaron uno de sus aviones para estar allá en Glendale, todo esto motivado lamentablemente por los incendios forestales que han azotado Los Ángeles. Toda una logística que tiene que ver, inclusive hasta la pintura que tuvieron que traer para colocar en el terreno de juego. Se va a ver como si fuera el SoFi, un lío también en la cuestión de la boletería. La esposa de Matthew Stafford, el mariscal de campo de los Carneros, ella de su propia bolsa pagó una serie de camiones. Son 50 camiones en total los que van a llevar aficionados, el que ya haya llevado aficionados de Los Ángeles a Glendale para el partido del día de hoy, donde Carneros aparece como local, pero que evidentemente se va a enfrentar a un equipo muy complicado como son los Vikingos, que ganaron 14 juegos en la temporada, Raúl Eduardo.
Enrique, favorito a los Vikingos por muy poquito, ¿no?
Sí, por muy poquito. Se enfrentaron ya en la temporada regular, jueves por la noche, 24 de octubre. En aquella ocasión, los Carneros, que andaban muy mal, Carneros inició con mal, quedaron ganando 4 perdidos. Bueno, después de la semana de descanso, este fue el segundo partido, lo ganaron y se fueron a ganar 9 de los últimos 12. Y Vikingos, con una temporada también de rachas, ganaron 5, luego perdieron 2, después ganaron 9. Pero perdieron 2 veces en contra de Detroit, y por ese motivo es que lo tenemos en esta fase de comodines. Que, por cierto, mucha gente que nos pregunta, igual que el día de que jugaron Washington contra Tampa, ¿por qué el equipo de Washington con más victorias que Tampa, o el día de hoy Minnesota con más victorias que Carneros, estarán jugando como visitantes? Y la razón es muy sencilla: los otros, Tampa y Carneros, campeones divisionales, y en el caso de Washington y de Minnesota, comodines.
Bueno, pues va a estar bueno este encuentro, Enrique. Ya, y oye, antes de que nos gane el tiempo, regresando a los Vaqueros, lo del dueño no se puede quitar, ¿verdad?
No, sería muy bueno que se viera un espejo y se despidiera como gerente general, que ha sido verdaderamente lamentable su gestión. Y bueno, por cierto, bueno, nada mencionar acerca de los partidos del fin de semana. Carneros, que, quiero decir, Cargadores, que pierden contra de Houston, 4 intercepciones para Justin Herbert. Los Tejanos de Houston ahora son 2 temporadas consecutivas con DeMeco Ryans como entrenador en jefe, y en las 2 han llegado a la fase divisional. Los Acereros, que fueron no solamente vencidos por Baltimore, sino que los arrollaron físicamente. ¿Qué partido de Derrick Henry? 186 yardas terrestres, 299 terrestres por los Cuervos en este partido. Ayer los Bills de Buffalo en contra de los Broncos de Denver. Empezó Denver ganando el partido, pero finalmente los Bills se llevaron la victoria. 13th partido de la campaña que los Bills tienen 30 o más puntos. Green Bay, que vamos, es el segundo equipo más joven en la historia de postemporada, pero Filadelfia les gana. Fueron algunos errores puntuales, 4 entregas de balón de los Empacadores, y en postemporada no se puede entregar el balón. Y sin jugar un gran partido ofensivo, Filadelfia les gana. Y el mejor encuentro de la jornada, la victoria de Washington viniendo atrás, como lo hicieron tantas veces en la temporada frente a los Bucaneros de Tampa. Tampa ganaba 17-13, quedaban 11:53 en el cuarto periodo cuando vino una entrega de balón de los Bucaneros, y lo aprovecha Washington, y finalmente gol de campo es Zane González, con el reloj llegando a 0 para que Washington esté en la fase divisional. Así que el sábado, 3:30 de la tarde, Houston contra Kansas City; a las 7 de la noche, Washington Detroit; el domingo a las 2 de la tarde, el que gane Minnesota Carneros contra Filadelfia; y a las 5:30, un platillazo, Baltimore contra Buffalo, Raúl.
Perfecto, una pausa, no se vaya, ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 2 de la Liga MX Femenil con la victoria de Toluca 5-0 sobre Mazatlán en el Estadio Nemesio Díez. Pachuca derrotó a las rojinegras del Atlas en el Jalisco 3-2 y Rayadas venció a Pumas en la Sultana del Norte 2-1. En la comarca lagunera, las guerreras de Santos cayeron ante Chivas por la mínima diferencia. En el Estadio Ciudad de los Deportes, las Águilas del América golearon a Querétaro 7-0. Y en el Bajío, Atlético de San Luis derrotó 1-0 a León. Tigres se metió al Cuauhtémoc y sacó la victoria 3-0 sobre Puebla. Y Cruz Azul igualó 1-1 con Tijuana en las instalaciones de la Noria. Escuchamos al estratega de las Celestes, Diego Testas.
Y bueno, eso, trabajo, mucho trabajo. Obviamente tenemos semanas muy cortas, los partidos son muy seguidos, el calendario empieza muy ajustado. Pero nada, confianza en lo que venimos trabajando. Yo creo que partido a partido íbamos mejorando ese porcentaje de acierto. Tenemos jugadas con muy buena calidad. Pero bueno, nos está faltando un poquito más de precisión. También venimos saliendo de lo que fue esa pretemporada. Entonces es normal que no estemos del todo tan finas. Pero nada, con mucha confianza en que con el trabajo y con las jugadas que tenemos podemos mejorar muchísimo y subir la tabla.
La actividad de la jornada 2 de la Liga MX Femenil culminó con la victoria de Juárez 1-0 sobre Necaxa desde la frontera.
Bueno, el día de ayer se jugó la final de la Supercopa, este torneo que ha salido ya del territorio español para jugarse allá en Oriente, y la verdad el Barcelona le ha puesto una meneada al Real Madrid increíble, al grado de que se afirma ya que hubo problemas dentro del vestuario entre Vinicius y el hijo de Ancelotti, que es el auxiliar. Pero lo que ofreció ayer el Barcelona fue un espectáculo fuera de serie.
Sí, ayer un muy buen partido del Barcelona. Curioso, por cierto, por segundo año consecutivo, gana la Supercopa de España un equipo que no ganó ni la Liga ni la Copa. El año pasado había sido el Real Madrid, ahora fue el Barcelona en esta modalidad que inventaron allá en España. Al final así son las reglas, pero no debería de ser así, ¿no? Y en el tema futbolístico, Raúl, a mí lo que se me hace raro es que un entrenador como Ancelotti no haya aprendido del partido que jugaron en la Liga, porque si recordamos el partido de la Liga, les pasaron por encima también 4-0. Ayer fue peor todavía. Creo que si no expulsan a Chesney, hubiera podido ser un marcador de 6-7 fácilmente, ¿no? El Barcelona, un equipo muy intenso. Ayer un gran partido de todo el equipo, destacando a Rafinha, que anda muy bien, que jugó como pegado por el lado izquierdo, y a Lamine Yamal, que jugó pegado por el lado derecho. Pero el Real Madrid, con Lucas Vázquez como lateral, con Tchouaméni como central, les costó un mundo el partido. Solamente dos contenciones, que eran Camavinga y Valverde, y Rodrigo, Bellingham, Vinicius y Mbappé, pues son muy buenos jugadores al frente, pero si tienes enfrente un equipo intenso, dinámico, el medio campo no lo tuvo nunca el Real Madrid.
Sí, lo que yo no puedo entender es cómo jugadores de gran experiencia, como son los que tiene el Real Madrid, han cometido errores como los que cometieron ayer, ¿no? Ahora, las plantillas de cada equipo, esto es algo de llamar la atención, porque son equipos, estamos hablando de los mejores equipos del mundo, quizá, o entre los mejores equipos del mundo, pero la diferencia en edades, o sea, el trabajo que hace el Barcelona con su gente joven es impresionante. impresionante, algo que no hace el Madrid, que está acostumbrado a comprar jugadores consagrados, pero ayer los exhibieron los jóvenes, ¿eh?
Sí, al final el que sobresale últimamente es Lamine Yamal, ¿no? Que 17 años, es increíble las decisiones que toma con 17 años, pero destacadísimo también el trabajo de Gaby, el trabajo de Marc Casado, la temporada que está teniendo Casado es espectacular, Valde que tiene 21 años, y te das cuenta pues de que el trabajo que hacen en la Masía va rindiendo frutos y cada vez siguen saliendo jugadores, ¿no? En la Liga va arriba el Real Madrid, le saca 5 puntos al Barcelona, y creo que en la Liga va a estar complicado para el Barcelona, aunque falta mucho torneo, pero la realidad es que el partido de ayer y en la Champions el Barcelona ha andado muy bien, y vamos a ver anímicamente lo que le cuesta al Real Madrid, ¿no? Este mazazo de ayer, y lo que dices, a ver si internamente en el vestuario no mueve algo, ¿no?
Sí, en la Liga el líder es el Atlético de Madrid en este momento.
Campeón de invierno.
Sí, ganó su partido pendiente y en este momento el Atlético de Madrid es el líder, pero pinta una muy buena segunda vuelta para el fútbol de España, porque el Barcelona, el Real Madrid, van a pelear al Atlético de Madrid hasta el final, o sea, ya no van a ser los dos de siempre, ahora van a ser 3 equipos los que estén peleando por el título. En fin, así las cosas, y bueno, antes de irnos también habíamos comentado que esta selección, por llamarla de alguna manera, que jugará contra el equipo de ¿cómo se llama? De River Plate está haciendo pretemporada. El Inter de Porto Alegre, no hay liga en este momento en Brasil, también es pretemporada, o sea, que ni siquiera va a ser un partido de tanta exigencia como son los partidos normales, porque son estos, los tomarán estos equipos como pretemporada. Y eso súmele la cantidad de futbolistas que van a faltar. No hablo de los que juegan en Europa, hablo de los que juegan en México, que tampoco estarán.
Pero tampoco son tantos, ¿no, Ramón?
Hombre, qué bárbaro.
O sea, de los importantes no hay tantos en la selección.
No. Pero ¿quién falta? Mira, falta Alexis, falta Romo, falta Chiquete, falta Navarra.
Ah, no, yo decía en la liga, de los que están en la selección.
No, yo digo los que faltan en esta
selección. Ah, no, sí, faltan muchísimos.
¿Qué te gusta?
Sí.
9 cuando menos.
Sí, de la liga fácil, 9, sí, 9, bueno, 10.
Pues con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.